Saludos a Radio Habana Cuba. ¡Viva Cuba! Saludamos a todo el personal, los trabajadores, técnicos, periodistas de Radio Habana Cuba. Todo un símbolo de la lucha por las ideas en el continente. Yo recuerdo aquella madrugada que oí, anoche tarde, en una montaña por aquí, oyendo a través de un radio GRC-9, de fabricación yankee, radio de esos de militares. Pero oíamos música de noche, y estábamos un grupo de nosotros poniendo ahí, buscando el dial, ¿no? Era un radio que había que calibrarlo, con unos audífonos. Uno iba calibrando el radio, había que instalar una antena dipolo allá arriba, para oír. De noche oíamos música, eso a la espalda de los tenientes, sino, ay Dios mío, dígame si a uno lo conseguían oyendo música. Bueno, tenía una manigueta, ¿no?, para generar la energía. Tenía una batería, pero eso era una energía alternativa. Entonces oímos de repente una voz. Éramos un grupo de 3 o 4 alfereces, cadetes de cuarto año, pues. La voz, primera vez que yo oí la voz de Fidel, y al final fue que oímos Radio Habana Cuba transmitiendo no sé qué discurso de Fidel. Eso fue con ocasión del golpe contra Allende, y la frase a mí se me grabó, y a varios compañeros se nos grabó la frase, hasta el tono de la voz. Porque si cada trabajador, si cada obrero hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe fascista chileno no se da, decía Fidel. ¿Eh? Y eso sigue siendo una gran verdad.
Efectivamente, una gran verdad. Y desde esta revista informativa Cuba Online tenemos hoy el placer de dar inicio a, vamos a decir, no un programa, sino a encuentros que se darán todas las semanas en esta su revista Cuba Online, los días miércoles, con invitados especiales, y el invitado principal es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, Adán Chávez Frías, quien está con nosotros. Buenos días, embajador. Gracias por estar compartiendo su tiempo, que sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero era un sueño volver a tenerlo en los micrófonos de Radio Habana Cuba. Años atrás lo tuvimos, después de los habló presidentes, usted hablaba y nos comentaba de la importancia del aló presidente anterior. Y también tenemos como invitado hoy a un extraordinario compañero cubano que siempre ha estado junto a las luchas en esta América, que es el compañero Jorge Luis Joa, quien estuvo muchos años en el Departamento de América en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Igual la bienvenida, Jorge Luis, a este espacio. Este espacio que, reitero, espacio que estará todas las semanas en esta, su revista Cuba Online, para hablar del amigo, recordando al amigo. Y siempre estará aquí con nosotros el embajador de Venezuela, el profesor, como le decimos todos, Adán Chávez Frías. Y yo quiero empezar este diálogo con estas dos personas maravillosas, con Jorge Luis Joa. Joa, tú estuviste muy cerca de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y también muy cerca del entonces, como lo llamaban, el golpista Chávez, que había acabado de salir de prisión y que soñaba con venir a Cuba. Y fuiste tú uno de esos organizadores de que él venga a Cuba. ¿Por qué y cómo llega Chávez la primera vez a Cuba?
Bueno, nosotros conocimos que desde la cárcel Chávez había dicho que quería viajar a Cuba, quería conocer Cuba, y lo teníamos presente. Y después que Caldera, por la presión popular allá en Venezuela, lo excarceló, él seguía insistiendo en eso. Entonces no habíamos decidido traerlo, porque traer a Chávez a Cuba nos parecía a nosotros que era quemarlo. Enseguida le iba a levantar una campaña allí, los sectores anticomunistas en Venezuela, de que Chávez fue a ver al comunista Fidel Castro, qué sé yo, seguro que van a conspirar de nuevo. Y realmente queríamos un poco protegerlo. Estábamos coordinando con el ICAP para en tan pronto hubiese un evento internacional grande que pudieran venir dirigentes de distintos países, enmarcar a Chávez dentro de ese grupo que traíamos, y no quemarlo a él invitándolo directamente. Pero sucedió una cosa que realmente llamó la atención y que diplomáticamente puede considerarse en cierta manera un gesto agravioso, que fue que el expresidente Caldera recibió al señor Mascanosa, que como se sabe era jefe de la contrarrevolución y agente de los gringos que vivía en Miami, que estaba al frente de toda la contrarrevolución y todas las acciones contra Cuba en ese momento. Y eso realmente, en términos diplomáticos, es un mal gesto. Y entonces Fidel se quedó pensando en eso y dijo, bueno, vamos a ver si podemos traer a Chávez entonces. Entonces invitamos a Chávez y Chávez dijo, yo con mucho gusto yo voy, pero el problema es que tengo antes de 3 días, eso estamos hablando de un 13 de diciembre de 1994, y él dijo, el problema es que dentro de 3 días tengo una reunión en Santa Marta el 17 que he convocado con un grupo de exmilitares progresistas del continente, que queremos ver si los exmilitares progresistas de izquierda nos reunimos y podemos ayudar a resolver la situación en nuestros respectivos países. Y realmente no, le dijimos que no había, allá en los compañeros nuestros de la embajada en Venezuela, que no había ningún problema, que él estaría de regreso a las 48 horas. Y efectivamente se le preparó el viaje y él llegó aquí al anochecer del, creo que el 14, en la tardecita ya anochecer del 14 de diciembre, y Fidel organizó que lo iban a recibir en el aeropuerto.
¿Pero lo recibe como jefe de Estado?
Sí, no, me llamó la atención eso porque le estaba devolviendo el agravio a Caldera, pero superlativamente. ¿Cómo recibir a un golpista, a un exmilitar golpista como jefe de Estado, amigo? Porque los jefes de Estado mandan a los cancilleres, mandan a un ministro a recibirlo, y es lo normal. Pero cuando un jefe de Estado va a recibir a un invitado que viene invitado, le está dando una categoría de jefe de Estado amigo.
Y Jova, tú me comentabas, tú subiste al avión a bajar al...
No, llegué hasta la escalerilla nada más, ya los compañeros de protocolo fueron que subieron, entraron y eso, y le indicaron,
y había lo que te preguntaba,
hablaron con la tripulación.
Te preguntaba el comandante.
Cuando él baja, que yo lo recibo a nombre de Cuba, entonces él dice, vale, perdóname, pero yo vengo a Cuba porque me aseguraron que yo voy a ver a Fidel Castro. Le digo, ¿cómo no, comandante, usted va a ver a Fidel Castro? Dice, mira, el que yo tengo convocado, digo, conocemos la premura y lo que usted tiene organizado en Santa Marta el 17 de diciembre, y no hay inconveniente en eso. Usted va a estar aquí el tiempo suficiente y va a estar de regreso en Santa Marta, se lo garantizamos sin ninguna dificultad, en Venezuela y en Santa Marta. Y entonces, hablando él eso, porque se había demorado a saludar la tripulación, él es, tú sabes, muy amistoso y muy, muy campechano, y entonces había demorado unos minutos. Y Fidel se impacientó un poco, estábamos en el protocolo del Consejo de Estado,
en el aeropuerto.
Había cambiado el programa completamente, habíamos organizado como que Eusebio Leal, habíamos coordinado con Eusebio, que Eusebio lo invitaba a una conferencia en la Casa Simón Bolívar en La Habana Vieja. Y después, bueno, un recorrido y esto, que para que Chávez hablara de su proyecto, de su política y eso. Y Fidel, cuando vio, cambió el programa, dijo que no, que la conferencia de Chávez debía ser en el aula magna de la Universidad de La Habana, y que él iba a asistir, y que iban a asistir los grupos y los diplomáticos que quisieran asistir, y la prensa y eso, qué sé yo.
¿Y cuál fue la impresión del comandante Chávez al ver a nuestro máximo líder?
No, Chávez sí, él nunca esperaba eso. ¿Qué va a esperar? Él lo que esperaba, que antes que se fuera, Fidel lo recibiera y poder ver y poder conversar con Fidel, que tenía mucho deseo de hablar con Fidel. Pero a Fidel realmente le impresionó mucho Chávez, después que lo detuvieron, que el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez, allá en Caracas, un poco con el altruismo y la sinceridad y la honestidad con que Chávez reconoció: yo soy el responsable, como diciendo, júguenme a mí, yo soy el responsable de todo esto. Un poco me da la impresión a mí, subjetivamente, que Fidel, un poco lo que él hizo cuando lo detuvieron en asalto al Moncada, que él se hizo responsable de la acción del golpe de Estado, y dijo que sí, que él estaba hablando de eso. Y las ideas del golpe no fueron de él, fueron de José Martí. Y
en el caso de Chávez era Bolívar.
Era Bolívar, ¿te das cuenta? El ideario bolivariano que Chávez quería cumplir. Un poco, y eso fue, me da la impresión a mí, Boca lo identificó.
Bueno, agradecer este testimonio de Jorge Luis Joa, que nos da una pauta para ahora escuchar un fragmento precisamente del 14 de diciembre de 1994 del comandante Hugo Chávez en el aula magna de la Universidad de La Habana.
Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona. Le dije: yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Queridos compatriotas cubanos, latinoamericanos, algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una nación, una sola nación que somos. En ese camino andamos, y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares, y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana, y como tal hay que verla, y como tal hay que seguirla, y como tal hay que alimentarla.
Y cumplió. Y cumplió, porque retornó ya como presidente y, como diría nuestro comandante, Y el nombre de este espacio lo dice recordando al amigo, el mejor amigo, el hermano. Y ahora tengo el me está pidiendo la palabra Joa nuevamente. Joa,
no, que es que Chávez cuando llegó, lo primero que le dijo a Fidel, que él quería que Fidel mandara un representante a esa reunión de exmilitares que él iba a tener en Santa Marta. Y entonces Fidel se quedó pensando y dijo, bueno, sí, vamos a mandar un representante de Cuba allí a esa reunión, pero con un bajo perfil. Bajo perfil quiere decir, no, sin hacer mucha bulla, ¿no? Sin hacer bulla, porque tenemos muy buenas relaciones con el presidente de Colombia, Pastrana, y él quería, él estaba trabajando en la intermediación de buscar un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Fidel, bueno, si tú ves el libro de Fidel La Paz en Colombia, te das cuenta de los años que Fidel está trabajando eso, en la reunión que Chávez colaboró mucho después que fue presidente en eso ahí. Y entonces realmente yo tuve el honor después, de cuando Chávez se iba, que le insistió al comandante, digo, no, el propio Joa te va a acompañar, va a ir, va a estar contigo en Santa Marta ya. Chávez se fue el día antes y entró a Santa Marta por carretera en la frontera colombo-venezolana, y yo fui en avión directamente desde Cuba hasta Barranquilla, y de Barranquilla con unos amigos de Barranquilla llegué a Santa Marta y ahí organizamos eso. En la actividad, cuando llegamos al hotelito que él había contratado para la reunión con los exmilitares, bueno, nos encontramos que no había organizado nada, él quería que se recogieran las intervenciones de todos los compañeros allí, pero para eso hacía falta un equipo. Y él había ido con Freddy Bernal y otro compañero más, pero apoyo logístico de secretaría y eso, y computadora, no había traído nada. Entonces nos damos cuenta de eso allí, y yo le dije, bueno, no hay problema, aquí tenemos muchos amigos, y fuimos allí directamente a la Universidad de Santa Marta, y el vicerrector de la Universidad de el rector y el vicerrector de la Universidad de Santa Marta, enseguida nos mandaron dos secretarias, nos mandaron dos computadoras y nos mandaron gente de apoyo de oficina ahí para que recogiera las intervenciones y registrar las intervenciones de los militares, y Chávez se pudiera llevar todo eso después.
Gran testimonio este embajador de Jorge Luis Joa. Y ahora, bueno, yo quiero empezar ya con el embajador de Venezuela en Cuba, el profesor Adán Chávez. Profesor, después de haber escuchado el testimonio de este compañero que tiene muchísimo, no solamente de Venezuela, de toda Sudamérica, de Centroamérica, anécdotas, porque compartió mucho con nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y después de escuchar esa intervención, ese fragmento de la intervención del comandante Hugo Chávez el 14 de diciembre de 1994 en la Universidad de La Habana, en el Aula Magna, ¿qué nos aporta hoy todo esto que he escuchado con lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, sí, muy buenas tardes, Roberto, Joa. Un gran saludo a todo el personal de esta emisora. Antes que nada, hay que dar las gracias por la invitación y por el inicio de este programa, como tú lo has anunciado. Vamos a estar todos los miércoles aquí en este horario con el programa denominado Recordando al Amigo. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, efectivamente, pues bastantes cosas por decir, gratos recuerdos, los inicios de este movimiento revolucionario que nos ha traído hasta acá. Como oímos de parte del mismo comandante Chávez, comenzando por allí, esta radio, a la cual le estamos agradeciendo este espacio, siempre ha sido una referencia para los revolucionarios y la revolucionaria de nuestra América, desde la época cuando el comandante Chávez y, por supuesto, este humilde servidor, éramos unos muchachos, ¿verdad? Cuando estábamos comenzando nuestra militancia revolucionaria, bueno, a través de Radio Habana Cuba oíamos los mensajes del comandante Fidel, pero también del Che Guevara. Lo que estaba sucediendo aquí en Cuba lo conocíamos a través de esta maravillosa radio. Y muy importante tener en cuenta, para que no perdamos de vista cómo se originó y también qué es lo que nos ha traído hasta acá, fundamentalmente a través del convenio Cuba-Venezuela. ¿Cuáles son los grandes logros que hay que seguirlos destacando de la revolución bolivariana para beneficio de nuestro pueblo? Gracias, entre otras cosas, pero muy importante considerarlo siempre, repito, gracias al convenio Cuba-Venezuela. Ese convenio, sabemos, bueno, se hizo realidad, se hizo oficial una vez que Chávez asume la presidencia de la República por primera vez, cuando el pueblo venezolano mayoritariamente votó por ese proyecto, ¿verdad? Aquellos militares y civiles insurgentes del 4 de febrero del 92 luego llegaron al poder político a través de las elecciones constitucionales. Luego de eso se hizo formal el convenio Cuba-Venezuela, pero podemos decir que en esa primera visita que hizo Chávez, el comandante Chávez, a pocos meses de haber salido de la cárcel de la Dignidad en la ciudad de Yare, del estado Miranda de nuestro país, a pocos meses, porque Chávez, recordemos que salió, y lo recordaba el compañero Joa, por la presión popular, tuvieron que dejarlo libre el gobierno del señor Caldera en marzo de ese año 94, y ya en diciembre entonces estaba Chávez aquí en La Habana, recibido, como hemos recordado, con honores de jefe de Estado por el comandante Fidel, el visionario Fidel. Yo estoy seguro que en ese liderazgo que nacía, en ese militar revolucionario que había organizado esa insurgencia del 92, el comandante Fidel vio que efectivamente era eso, un líder que nacía, que se fortalecía para hacer revolución. Y por eso le da ese reconocimiento y el recibimiento que sabemos. Es en ese momento, esos dos días que estuvo Chávez acá, desde mi punto de vista, diciembre de 1994, se iniciaron las relaciones de hermandad, las relaciones de trabajo conjunto para la unidad continental, para la revolución continental e internacional entre esos dos gigantes. Fidel, el líder con mayor experiencia, el líder que ha sido y seguirá siendo referencia desde aquellos años, como ya decía, para todos los revolucionarios, las revolucionarias de este continente y el mundo, y ese gigante que nacía, para decirlo de esa manera, que visualizó Fidel la potencialidad de ese joven revolucionario, y sin duda, yo estoy seguro que el comandante Fidel pensó, hay que apoyarlo, hay que reconocerlo, porque aquí están haciendo una verdadera hermandad para esa revolución continental y mundial entre Cuba y Venezuela, representada en ese momento entonces por el gigante ya reconocido Fidel Castro y el líder que emergía, el comandante Chávez. Así lo veo yo.
Y con un sueño, embajador, que lo mencionaba Joa, nuestro comandante en jefe se veía reflejado, seguía al apóstol, a José Martí, pero el que luego se convierte en ese gran líder, como usted dice, que es el comandante Hugo Chávez, bolivariano y seguidor de esos sueños de Bolívar, de buscar esa unión que quedó truncada, la Gran Colombia, ese sueño de Bolívar.
Sin duda, una de las cosas que seguramente el comandante Fidel tuvo en cuenta desde el primer momento es que el 4 de febrero del 92, cuando Chávez sale a los medios de comunicación, inmediatamente se identifica como su proyecto, el proyecto que los llevó a planificar esa insurgencia cívico-militar, era un proyecto bolivariano. Ahí estaban las raíces. Eso a un líder como Fidel no se le podía escapar eso. No se le podía pasar por alto, ¿verdad? Es un proyecto bolivariano. Algo bien bueno e importante tiene que haber allí. Y además la forma como Chávez asumió que era un movimiento revolucionario, que él asumía la responsabilidad de lo que estaba pasando. Y bueno, además dijo, vendrán nuevas situaciones para enrumbar al país, de alguna manera parecido a aquel mensaje que lanzó el presidente mártir Salvador Allende cuando dieron el golpe de Estado fatal, gorilesco golpe de Estado en 1973, unas horas antes de su ejecución. Dio aquel mensaje que todos recordamos también. De alguna manera podríamos hacer como una una comparación histórica, ¿verdad?, en los mensajes, que en definitiva, sin duda que yo estoy seguro que el comandante Fidel captó que en ese corto mensaje de 46, 47 segundos que dio Chávez, había un gran contenido revolucionario. Y eso fue captado, y seguro que pensó Fidel, bueno, eso, lo que hemos dicho, aquí está naciendo un líder, un líder para la revolución continental y mundial. Hay que apoyarlo, hay que invitarlo, como decía el compañero Joa, veremos cuál es el mejor momento, pero hay que invitarlo, hay que apoyarlo, hay que comenzar a trabajar con él. Por eso digo yo, nuevamente, en esa visita que se concretó entonces en diciembre del 94 del siglo pasado, cuando los dos compañeros pudieron darse ese abrazo, darse la mano, ya reconociéndose como amigos, y como después el propio Chávez lo manifestaba, Fidel fue para él, y yo creo que para todos nosotros, como un gran padre, ¿verdad? Entonces, allí nació sin ninguna duda ese gran convenio que debemos continuar fortaleciendo, que va más allá de los convenios de apoyo económico, social, sino es un convenio de hermandad para el beneficio de nuestros pueblos, el convenio Cuba-Venezuela. Como gritan nuestros pueblos por todas partes, Cuba y Venezuela, una sola bandera.
Y bueno, continuamos en esta su revista Cuba Online, recordando al comandante Hugo Chávez en este espacio dedicado a él, que es recordando al amigo. Y yo quiero también aprovechar este momento, embajador, para recordarle a nuestra audiencia aquí en La Habana y en el mundo entero que hoy inició una jornada especial en Venezuela. Yo quisiera que me hablara también un poquito del tema.
Sí, cómo no. Y también nosotros hemos estado, dijimos, en Venezuela el julio de grandes conmemoraciones, y ahora estamos empatando con el agosto de las conmemoraciones, porque tuvimos en Venezuela dos eventos muy importantes en esos días de julio: la reunión de cancilleres de los países no alineados, el foro de Sao Paulo, con una gran participación, con manifestaciones de apoyo muy decidido a Venezuela de la inmensa mayoría de los países, de los pueblos, de los gobiernos del mundo. Y en esos días conmemoramos el cumpleaños número 65 de Chávez. Y bueno, y ayer se cumplió se celebró el cumpleaños número 93 del comandante Fidel. Y bueno, dentro de esas conmemoraciones, dentro de ese rescate de nuestra memoria histórica, dentro de el reconocimiento a las luchas de nuestros pueblos, pero teniendo presente entonces que efectivamente el Imperio norteamericano y sus aliados siguen atacando, siguen intentando revivir la doctrina Monroe en este continente, continúan con el injerencismo, continúan intentando colonizarnos nuevamente. Bueno, dentro de todas esas conmemoraciones, continuamos con nuestros pueblos en la calle, nuestros pueblos manifestando de diferentes maneras su rechazo total a estos intentos injerencistas hegemónico del imperio y sus aliados. Y bueno, entonces precisamente por los últimos ataques que hemos recibido, las últimas llamadas sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, se inició en el país una recolección de firmas, una más de las que hemos realizado, pero sin duda es una manera de los pueblos del mundo mostrar el apoyo a Venezuela, una recolección de firmas, tanto nacional como internacional, para nuevamente llevarla a las Naciones Unidas, mostrarla por todos los medios posibles a través del mundo, mostrar cómo efectivamente millones y millones y millones de venezolanos y venezolanas y de compañeros, compañeras de diferentes partes del mundo manifiestan a través de esa firma su apoyo al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto su rechazo, como decía, a esos intentos injerencistas y mostrarse además como totalmente antiimperialistas. Es lo que está a través de la firma. Y bueno, en el país, en Venezuela, se inició hace dos días, y nosotros entonces hoy venimos precisamente de allí, del acto inicial en la sede de la Embajada de Venezuela aquí en Cuba, con la participación además de los funcionarios, funcionarias, trabajadores de la embajada, del consulado, de las oficinas que el gobierno venezolano tiene aquí en el país, la presencia de una buena cantidad de compañeros y compañeras de las organizaciones de solidaridad con Venezuela. Y es el inicio, pues dejamos abiertos allí los cuadernos y los vamos a colocar en otros sitios para que todos los cubanos, cubanas y todas las personas que, siendo de otras nacionalidades, viven o están de paso por aquí, por La Habana y por otras ciudades de Cuba también, vamos a tener sitios específicos con los cuadernillos, los cuadernos, para que estampe su firma allí todo el que quiera, toda la que quiera, para continuar entonces manifestando ese apoyo a Venezuela. Dimos el inicio aquí entonces en Cuba, hace unos momentos, allá en la sede de la embajada, para seguir con esa recolección de firmas que está llevándose en este caso con la campaña No Más Trump, ¿verdad?
Embajador, ¿de qué horas a qué horas pueden acercarse a la embajada?
El horario normal, allí estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Y vamos a tener otros sitios como, por ejemplo, rápidamente para decirle aquí, la Casa Simón Bolívar allá en La Habana Vieja, en la Casa del Alba, entre otros sitios, y que algunos los seguimos organizando y los vamos a continuar divulgando en las próximas horas.
Esa es una información importante para todos los que nos están escuchando, acercarse a firmar en solidaridad con Venezuela, que está siendo atacada por el imperio, que no nos causa sorpresa, porque nosotros hemos estado bloqueados durante años, más de 50 años, y es la misma receta que se le está aplicando a Venezuela, pero la solidaridad del mundo y la verdad siempre estarán a la luz. Y continuamos en este espacio, en esta su revista Cuba Online, donde tenemos a dos invitados, como decía, especiales, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Adán Chávez, y a un compañero, ex compañero del Comité Central y del Departamento de las Américas, Jorge Luis Joa. Pero ahora yo les invito a escuchar otro fragmento de el comandante Hugo Rafael Chávez, ese 14 de diciembre del 94 en el aula magna de la Universidad de La Habana.
Sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de esperanzas. Sin duda, presidente, que esa ola que usted anuncia, o que anunció y sigue anunciando en esa entrevista a la que me he referido, el grano de maíz, se siente y se palpa por toda la América Latina. Sin duda que estamos en era bicentenaria. Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa. Es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha.
Bueno, y embajador, nuevamente otra pregunta para el embajador Adán Chávez Frías. Después de escuchar este fragmento del comandante Chávez, Venezuela, hoy, ¿qué debe hacer? ¿Está más vigente que nunca lo que acaba de decir el comandante Chávez?
Sin duda, y ahí está parte de lo que decíamos anteriormente, pues una vez más, Chávez, desde sus inicios, mostrando que el proyecto que impulsa desde aquellos años la revolución bolivariana, pues es precisamente el proyecto rescatado por Chávez de Simón Bolívar desde hace 200 años y más. Y por eso lo decía Chávez allí muy claramente, estamos en época bicentenaria. Son 200 años y un poco más para algunos procesos, un poco menos, pero digamos en general es una muy buena definición tener en cuenta dentro de ese rescate de nuestra memoria histórica que estamos en época bicentenaria para seguir consolidando verdadera independencia y soberanía. Y entonces que este proyecto que tomó Chávez, que escribió Chávez de su propia mano y letra, puño y letra, como se dice, dándole forma a su pensamiento, adquirido durante varios años, por supuesto, de formación militar y política, bueno, es un proyecto rescatado, repito, de aquel viejo proyecto de libertad de Simón Bolívar y que viene incluso del precursor Francisco de Miranda, ¿no? Entonces, allí está muy claro, pues es un proyecto de revolución bolivariana dentro de lo que significa la época bicentenaria. Pero muy importante recordar entonces, y porque estamos mostrándole a nuestros oyentes lo que significa y seguirá significando para nosotros la relación Cuba-Venezuela, el convenio Cuba-Venezuela, que bueno, así como Chávez retomó a Bolívar en Venezuela, sabemos que varios años antes José Martí también retomó a Bolívar. El apóstol Martí, un gran bolivariano, y sobre ese proyecto también organizó sus ideas y su práctica revolucionaria ese gran líder que fue y será siempre también José Martí. Pero precisamente el comandante Fidel Castro, para su acción revolucionaria, la construcción de la teoría revolucionaria para lo que es hoy día la Revolución Cubana, asumió la teoría y la práctica, es decir, el ejemplo de José Martí. Incluso recordaba Joa en sus palabras iniciales que efectivamente desde aquellos primeros momentos, desde el asalto al cuartel Moncada, que también se conmemoró allá en Venezuela, así como en Cuba y en prácticamente en todos los países del mundo el 26 de julio, de julio pasado, un aniversario más del asalto al Moncada, Fidel, lo que una de las primeras cosas que dijo fue efectivamente el autor intelectual de esta acción es José Martí. Y José Martí, un gran bolivariano. Entonces ahí está una relación imperecedera. Bolívar, Martí, Fidel, Chávez. Para beneficio de nuestros pueblos, para nuestras revoluciones que están y estarán siempre hermanadas. Entonces esas referencias históricas son muy importantes siempre de considerar. Y entonces acabamos de oír eso a través del mensaje de Chávez en aquel diciembre del 94 en el aula magna de la Universidad de La Habana, reafirmando delante de su padre que estaba allí oyéndolo, el comandante Fidel, lo que era y es y seguirá siendo su proyecto revolucionario para asegurar mayor integración, mayor unidad entre nuestros pueblos. Y ese nuestros pueblos es, además de Cuba y Venezuela, todo lo que significa la integración latinoamericana y caribeña. Sabemos cómo Fidel estuvo durante muchos años prácticamente solo trabajando en función de ello, y algunos logros importantes consiguió. Pero una vez que Chávez asume la presidencia de Venezuela, esa unión también inmediata, de manera más formal, pues como dos presidentes líderes de sus pueblos y líderes revolucionarios, sabemos cómo se hace oficial el convenio Cuba-Venezuela, pero entonces es un convenio que se desparrama, como decimos en criollo, en el llano nuestro, se desparrama por toda nuestra América. Y vemos cómo entonces efectivamente se comenzó a consolidar aquel viejo proyecto bolivariano de la unidad entre nuestras naciones para poder enfrentar con buena fuerza al imperio norteamericano. Eso, bueno, allí hay bastantes cosas por decir, ¿no? Y lo que significó aquella época de los pueblos renaciendo, de los pueblos con nuevas esperanzas, y cómo eligieron presidentes y presidentas revolucionarios, revolucionarias, progresistas. Bueno, también entonces cómo viene la arremetida del imperio precisamente para tratar de frenar esas revoluciones, cómo ha logrado ese imperio algunas victorias circunstanciales, pero también hay que mantener el optimismo porque reconocemos cómo nuestros pueblos, y eso hay que destacarlo bastante desde mi punto de vista, cómo los pueblos siguen en las calles, cómo nuestros pueblos siguen luchando con una convicción de libertad y soberanía que no la van a poder apagar. A pesar de esas victorias circunstanciales del imperio, allí vemos cómo entonces comienzan a retomarse nuevamente los espacios. Ahí está el caso de Argentina. Ahí vemos cómo efectivamente, a menos que el imperio logre montar una trampa, alguna acción de esas subversivas a las que ellos nos tienen acostumbrados, a todas luces, cuando se realicen las elecciones nuevamente en Argentina, la fórmula Fernández-Fernández, que es una fórmula progresista, revolucionaria, va a salir victoriosa, porque es lo que quiere la mayoría de ese pueblo. Hay que destacar lo que significa para esta unidad continental nuestra la victoria del presidente López Obrador en México, ¿verdad? Con nuevas perspectivas, cómo el pueblo brasileño sigue luchando, y más temprano que tarde seguro que se retomará el proyecto revolucionario que comenzó a liderizar en su momento el presidente Lula, ahora preso precisamente por las trampas del imperio y sus aliados, pero un gran líder también continental, mundial, al que los pueblos del mundo le prestan su apoyo y siguen gritando por todas partes Lula libre, Lula libre, Lula libre. Es decir, que el imperio norteamericano no va a poder cambiar este mundo que efectivamente, gracias, entre otros, al gran empeño de Fidel y Chávez y todos los compañeros, las compañeras que se han mantenido en esta lucha durante años, ese mundo que realmente ya cambió, ese mundo nuevo que se sigue consolidando, el imperio norteamericano, haga lo que haga, no podrá detenerlo. Y Venezuela, humildemente nosotros decimos, es un ejemplo. A nosotros nos han aplicado de todo en estos años, y sobre todo después de la desaparición física de Chávez, intentos de golpe de Estado de todas las maneras posibles en las que el imperio piensa y planifica. Y no han podido. Y no han podido porque el pueblo venezolano en su gran mayoría sigue apegado al legado de Chávez. Es un movimiento cívico-militar que ha decidido ser, ese pueblo nuestro, hemos decidido ser definitivamente libre, y nada ni nadie nos va a sacar de allí, igual que el pueblo cubano. El pueblo cubano, tú lo decías, tiene 60 años aguantando los ataques del imperio también desde todo punto de vista. Y ahí seguimos entonces juntos. Venezuela con 20 años de resistencia y venciendo. Cuba con 60 años de resistencia y venciendo. Y los demás pueblos de nuestro continente, y ahí está Nicaragua, y ahí sigue Bolivia, y bueno, los casos que decía como de Argentina, México, ahí seguimos en esa lucha, y lo que vamos a lograr es, en un tiempo prudencial, tener definitivamente un continente libre, soberano, y construyendo gobiernos progresistas, gobiernos revolucionarios, para la felicidad de todos los pueblos de este continente nuestro, de esta nuestra América, como la bautizó precisamente José Martí.
Así es, embajador. Y ya se nos acaba el tiempo en esta revista Cuba Online. Ha sido realmente un placer tener a estos dos invitados, y en este programa que, como decía al principio, no es un programa, es un conversatorio, recordando al amigo, porque a los amigos se recuerdan en conversando, como las anécdotas de Jorge Luis Joa, ex funcionario del Comité Central del Departamento de las Américas, y quién mejor que su propio hermano, quien es ahora embajador por segunda ocasión de Venezuela en Cuba, el profesor Adán Chávez. Le decimos profesor porque creo que mucho hemos aprendido de usted, y el mismo comandante Chávez, cuando hablaba del marxismo, decía, bueno, cuando hay que hablar de marxismo, yo siempre lo llamo Adán, siempre lo llamo Adán. Y muchísimas gracias a ustedes dos, a los dos invitados, muchísimas gracias, embajador. Y yo quiero despedirme con algo especial, muy especial, que nos entristece, pero nos hace recordar que nunca se olvidan a los amigos.
Una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez, que se llama El regreso del amigo, que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos, y yo quisiera, yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción. Y un millón de gracias.
En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido.
Para la partida de un amigo que nos ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la brisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa.
Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar.
Amigo, tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa.
Acabamos de ofrecerles en Cuba Online el primer espacio de la sección Recordando al Amigo, que a partir de hoy se hará habitual en Cuba Online cada miércoles a las 11:30 ante Meridiano.